COPE. Estar informado.
El accidente de un autobús en La Gomera deja un balance de un fallecido y al menos 14 heridos. Tres de ellos se encuentran en estado grave. El servicio de emergencias 112 de Canarias confirma que algunos de los heridos ya han sido trasladados al hospital más cercano de La Gomera. Vamos hasta allí, COPE Canarias, Guillermo García.
Según ha confirmado el Cabildo Insular de La Gomera, hablamos de un grupo de turistas británicos que se alojan en un hotel de la isla y que estaban en el transcurso de una excursión en sus vacaciones hasta el lugar del accidente, ha tenido que desplazarse dos helicópteros del Servicio de Urgencias Canario. Lo cierto es que las primeras hipótesis que se barajan apuntan a un fallo en los frenos, aunque la investigación de la Guardia Civil sigue abierta y en marcha a esta hora. La gravedad del asunto estriba en que hace un año se producía en esa misma zona, en esa misma vía, un accidente con un fallecido, en este caso una mujer de 76 años. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha publicado en su cuenta de X que permanece pendiente a lo sucedido y ha enviado su apoyo a las víctimas y a sus familias.
Pedro Sánchez asegura que España está preparada para avanzar mañana mismo hacia un ejército europeo común. Dice el presidente del gobierno que esta es la única forma de que Europa haga valer su seguridad.
Estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya. Mañana mismo. Quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan. En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea, solo tenemos una forma de hacernos valer, y es construir una defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades, o si no, lo que vamos a hacer es permitir que otros utilicen esas vulnerabilidades y esas debilidades contra nosotros.
Son palabras que el líder del Ejecutivo ha expresado en un foro europeo de Barcelona, donde además ha pedido a las instituciones de la Unión Europea que suspendan el acuerdo de asociación con Israel para no permitir una nueva Gaza en el Líbano. Y quedan algo más de 8 horas para el amerizaje de la cápsula Orión en las costas de California, en el Pacífico. Allí ya está todo preparado para poder rescatar a una tripulación que ha logrado por primera vez desde 1972 alcanzar la órbita lunar y obtener muchos más detalles sobre la cara oculta de la Luna. Jesús Martínez Frías es geólogo planetario del CSIC.
Nuestro satélite se encuentra perfectamente cartografiado y lo que sí han hecho los astronautas de Artemis II ha sido llevar a cabo observaciones detalladas desde perspectivas privilegiadas que no se habían visto hasta el momento por ningún ser humano de algunas de estas estructuras geológicas, muchas de ellas anónimas.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a dar las claves del amerizaje que va a culminar esta misión histórica. Y en los deportes, todo preparado en el Bernabéu para el Real Madrid-Girona. Teresa Vasallo.
Sí, a las 9 de la noche se mide al Girona en el Santiago Bernabéu, donde Arbeloa está ya mirando a Múnich para la Champions. No estarán por lesión Courtois y Rodrigo, y tampoco por sanción Mastantuono. Además, ha dado descanso a Trent, Rüdiger y Carreras. Por otro lado, en ciclismo ya tenemos ganador de la quinta etapa de la Itzulia, José Ángel Peña.
Y ese nosotros que el líder de la general, Paul Seixas, que ha conseguido su tercera victoria tras superar en sprint a su compañero de fuga, Lipovic. Javier Romo, de Movistar, ha sido tercero en la línea de meta de Ibar a 1.03 de Seixas. El francés mantiene ahora 2 minutos 30 de renta sobre Lipovic y 3.40 sobre Roglic. Jon Izagirre es cuarto a 3.50. La Itzulia concluirá mañana en Vergara después de una etapa de 135 kilómetros.
Y en tenis, gran actuación de Carlos Alcaraz en el Máster de Monte Carlo. Ángel García.
Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Master Mil de Monte Carlo después de ganar en apenas una hora al kazajo Bublik. 6-3, 6-0, paliza espectacular del murciano, que se va a enfrentar mañana, no antes de las 3:30, al ganador del Bacherot de Miñaur en esas semifinales del Master Mil de Monte Carlo. La otra semifinal, Jannik Sinner, Alexander Zverev.
Y la selección española de fútbol se la va perdiendo por 2-1 contra Finlandia, 5 minutos de que se termine la primera parte en un amistoso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nublado y bochornos. 27 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana un tanto gris, con lluvia el domingo y con máximas de 15 grados tan solo. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A3 en Vicálvaro y Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. En la M40 Pozuelo hacia la A5. Bajan las listas de espera del sistema sistema de dependencia un 16% en el último año, hasta las 152.000 personas. También se reduce el tiempo medio que han tenido que esperar las solicitantes para la resolución de sus expedientes a 329 días, 9 menos. Y 30 jóvenes han completado este viernes en la base aérea de Torrejón la formación para probar en unos días la ingravidez durante un vuelo parabólico y convertirse así en astronautas por un día. Escuchas La Tarde.
Breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold.
El municipio de Villanueva de la Cañada en Madrid trata de asumir todavía la terrible muerte de David, un niño de 11 años. David fue apuñalado ayer por la tarde cuando se encontraba en el centro cultural de la localidad, presuntamente por otro chico de 23 años de edad que se encuentra detenido y que tiene un trastorno mental. Se ha decretado luto oficial allí en Villanueva y se ha guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento. Es una de esas noticias que escuchas y la verdad que no llegas a comprender. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ramón, tú has estado toda la mañana en el municipio junto a los vecinos, has podido hablar con ellos. ¿Qué te han contado? ¿Cómo están?
Bueno, pues te lo puedes imaginar, están destrozados, ¿no? Mucho dolor, mucha rabia, mucha incomprensión. Están todavía en un estado de shock. Tanto la gente de la familia de David, sus padres, David tenía dos hermanos pequeños, Sofía, y luego otro niño que, bueno, no tiene ni dos años, es un bebé, los amigos, los compañeros de clase que estaban con los ojos llorosos en ese minuto de silencio, y en realidad también los vecinos de Brunete, donde vivía la familia. Brunete es otra localidad del norte de Madrid, muy cercana a Villanueva de la Cañada, y por supuesto los de Villanueva de la Cañada, porque David hacía allí gran parte de su vida. Allí iba al colegio, cursaba sexto de primaria, allí jugaba como portero de fútbol también en el equipo Levín de la localidad, de la Cañada, y allí iba a las clases de inglés, al centro de cultura, donde le persiguió, donde le estuvo vigilando Julio, el supuesto agresor, que todo hace indicar que acabó con su vida.
¡Qué horror! 11 añitos.
Con 11 años, a punto de cumplir los 12, y le estuvo esperando cuando él salió de clase y se fue a los servicios. Casi nunca iba solo, porque siempre iba acompañado de sus amigos, de su madre, de su prima, pero en ese caso estaba solo. Y le asestó varias puñaladas en el cuello, en el tórax, en la espalda, varias puñaladas que resultaron ser mortales a pesar de los esfuerzos denodados de los servicios médicos. Vamos a escuchar, porque yo he hablado con Cristina. Ella es la madre de un compañero de clase de David, muy amigo suyo, uh-huh. Y fíjate qué cosas nos ha contado.
Destrozados estamos todos, no nos podemos creer y no tenemos la respuesta de por qué. Un niño tan bueno, un niño, además un muy buen estudiante, un muy buen niño, es una tragedia. Lamentamos, estamos, bueno, que no sabemos el por qué y tampoco podemos decir nada, solamente que ojalá tengan fuerza de pasarlo.
Pues eso, que no se explican lo que ha ocurrido, lo que ha podido pasar, y que la pregunta que estaba flotando en el aire es ¿por qué? ¿Por qué? Ayer estaba lleno de vida y hoy ya no está, David.
Ramón, al parecer, este chico, Julio, el detenido, el chaval de 23 años, el presunto agresor, sí, tenía una fijación con David, ¿no?
Sí, tenía una fijación. Eso nos han contado varios amigos, familiares que han preferido que no les grabáramos. Y también nos lo contaba Cristina, que tenía una obsesión, una fijación con él desde hace tiempo.
Según están hablando los amigos, el agresor tenía una obsesión con él, pero no se sabe nada más. Pero es lo que hablan los niños.
Es uno de los días más complicados de mi vida como alcalde. Y son muchos años. Desgraciadamente ha sucedido lo que era imprevisible, que no das crédito a lo que podía suceder ayer. Y ha muerto un niño cercano a cumplir los 12 años, pues en manos de una persona que desgraciadamente tenía una enfermedad.
Pues este es el alcalde de Villanueva, que estaba
devastado,
muy afectado.
Totalmente,
porque es un alcalde además de toda la vida. Lleva más de 40 años ejerciendo como alcalde y se le veía visiblemente emocionado. Conocía a la familia. La familia dice que es una familia muy religiosa, ortodoxa. Están celebrando ahora su Semana Santa. Y
son de origen rumano, creo, ¿no?
De origen rumano, sí, de origen rumano. El padre, bueno, estaba allí hecho polvo, por supuesto, y él canta en la coral de la iglesia. En fin, que en el sentido de la obsesión, fíjate, Pilar, lo que nos ha ocurrido, que un amigo de David desde los tiempos de la guardería ha venido con un par de periodistas y nos ha contado que había unas notas manuscritas por el agresor debajo de una piedra, uh-huh, al lado del ayuntamiento, que supuestamente serían de Julio, ¿no? Del agresor, que ya está detenido desde la madrugada, ¿no? Y están ya en manos policiales estas notas para que se hagan las pruebas caligráficas pertinentes. Fíjate que en estas notas se puede leer con una letra,
o sea, ¿las has
muy
podido
clara?
Leer.
Sí, las he podido leer y fotografiar, ¿no? Y se puede leer: no quiero ser una carga ni hacer daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme. Diles que les quiero y que no seguiré siendo una carga. Algunas fuentes apuntan que este niño era muy bueno, David. Era un niño excelente.
La víctima.
David, y que incluso me dio, porque claro, las conductas algunas veces raras de Julio, del supuesto agresor, pues le hacían estar muchas veces solo, ¿no? Y que me dio con otros grupos de amigos para que se acercaran a él. Y fíjate, pues al final, que ha terminado resultando una situación trágica y fatal, ¿no?
La investigación, lógicamente, ya está en marcha, ¿no?
Sí, la investigación sigue abierta por parte de la Guardia Civil. La última hora, Pilar, es que la Benemérita está buscando con perros detectores de restos biológicos, allí mismo en Villanueva de la Cañada, el arma blanca homicida que del crimen de David. Tras tener conocimiento de los hechos, ya de inmediato se estableció un dispositivo de búsqueda que culminaba en la madrugada con la detención de Julio. Dicen fuentes de la investigación que cuando regresó a su domicilio y contó lo que había ocurrido a sus padres, su madre le dijo que inmediatamente tenían que acudir al hospital y contar lo sucedido. Fueron al hospital de Móstoles, otra localidad madrileña que no está muy próxima tampoco a Villanueva de la Cañada. La familia del agresor es de allí, de Villanueva de la Cañada, de origen latinoamericano. Y bueno, pues en el hospital atendieron a este chaval y llamaron a la Guardia Civil, y fue cuando se produjo la detención. La investigación sigue abierta y se centra en esclarecer las circunstancias y motivos que han dado lugar a este hecho. La salud mental del detenido, por supuesto, va a ser sometida a un análisis psiquiátrico muy a fondo para baremar su capacidad para discernir lo que estaba haciendo, si estaba siguiendo algún tipo de tratamiento, como parece que sí que estaba siguiendo algún tipo de tratamiento, por lo que también contaba el alcalde. Y bueno, y para saber exactamente que si ha habido un brote psicótico que está detrás del asesinato de este pobre niño de David.
11 añitos, David, en Villanueva de la Cañada, una familia completamente rota. Desde aquí le mandamos un abrazo a esa familia, a todos los vecinos de Villanueva, que esta localidad madrileña está consternada con esta tragedia. Ramón García Pellegrín, gracias, Ramón.
Gracias a ti, Pilar. I want the friction. You will be.
Este lunes se va a reanudar el juicio del caso Mascarillas, el juicio del caso Ábalos, Koldo y Víctor Daldama. Y la verdad es que las tres primeras sesiones que hemos vivido y hemos visto esta semana de este primer gran juicio de corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez han dado mucho, bastante de sí. Desde luego nos han servido para hacer un retrato de toda esta gente, de la manera chusca con la que se comportaban, del poder que llegaron a acumular y de la sensación de impunidad con la que se manejaban. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, un juicio que arrancaba el martes y que nos ha dejado ya momentos gloriosos. No se le juzgaba, pero la primera sesión nos permitió conocer a Chloé, el gato de Ábalos.
Gato que, por cierto, le reclama su exmujer, Ábalos, que dice que fue un regalo para su hijo. Bueno, el caso es que el felino era custodiado por Jessica, la amiga especial del ministro, en el piso que pagaba el político. La orden de Ábalos era clara: a mi gato lo que haga falta.
Hay una transferencia de fondos del señor Ábalos también el 3 de marzo del 2020, de 600 euros.
No sé si sería porque sí que es cierto que mi gato se rompió la pierna y él me dijo que, ya que era un gasto bastante elevado, que él quería ayudarme para poder operar al gato.
El piso de Jessica, que pagaba Ábalos, venía con gato y, como dijo ella, si ya es difícil buscar un piso en Madrid, imagínate si tienes un gatito, un animalito, una mascota. Bueno, ha habido testigos, Araquis, que han pasado por allí, vamos, como si estuvieran en un bar.
Sí, uno fue Joseba García, el hermano de Koldo, estrella invitada a la primera jornada del martes. Quiso decir, seguramente coordinado con su hermano, que recogió dinero para Koldo en la sede del PSOE. Ese fue el gran titular de la jornada. Pero, aparte de esto, su abogada le había indicado que solo contestase a sus preguntas. Bueno, el hombre intentó ser disciplinado, pero escucha este momento.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
A ver, lo mismo.
¿Es compleja la pregunta? ¿La entiende?
No, no es nada compleja, pero si ella me ha dicho que no conteste, voy a intentar...
No sabe quién es
esa persona. Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas, tengo que desautorizar a mi abogada, no voy a hacerlo.
No es, ¿de acuerdo? No es Pilar, es Piedad, no, la secretaria de don Víctor Daldama.
¿No? O sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es, sí. Sí,
bueno, es uno de los momentos más ya surrealistas. Caído. El hombre se hace un lío, no quiere contestar, pero al final lo hace. Bueno, volviendo a Jessica, ¿o cómo se puede preguntar a qué se dedica una sin ofender demasiado?
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución, señoría?
Reformule de otra forma para que pueda ser.
De acuerdo. Jessica, usted, su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo, que no sé cómo explicarlo.
No, no se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
No se dedicaba a eso.
Sí, sí, el arte de preguntar, Pilar, siempre complicado que nos lo digan a nosotros. Bueno, ha sido, fíjate, la semana de la pasta, del trasiego, del ir y venir, de fajos en sobres. Una cosa es la discreción y otra eso de que si anda como un pato es que seguramente será un pato. Escucha a Álvaro Gallego, el chofer de la empresaria Carmen Pano.
Una bolsa con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
Desde luego, si algo ha dejado claro esta primera semana del juicio es que la cadena de entrega y recepción de sobres de dinero en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz funcionaba como un reloj. Siempre había un propio preparado para dar o recibir el dinero. No había ni que preguntar. Nos lo aclaraba ayer Carmen Pano, la mujer que llevaba el dinero por orden de Víctor Daldama, allí, a la sede del PSOE.
¿Llevó 45.000 cada vez?
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor Daldama.
Bueno, pues lo que tú decías, Pilar, no había ni que preguntar. Bueno, Claudia Montes, otra amiga de Ábalos, nos descubrió la importancia de la formación continua. Te haces amiga del ministro, logras un trabajo y echas la jornada formándote para aquello que ya deberías saber. ¿Cómo? Esta es la secuencia completa.
Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba pues trabajar. Entonces, como cualquier amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido. Y me pasó los enlaces y accedí, mi candidatura la presenté como encargada y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar y leer.
Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Mucho dinero, trabajos que consistían en no ir a trabajar y el gato de Ábalos. Pues estos son algunos de los momentos que han marcado esta primera semana del juicio por el caso Mascarillas. Están por un lado las palabras, lo que se dice delante del juez, y por otro lado también los gestos, ¿eh? Aquello que no se dice pero que también da pistas de lo que pasa por la cabeza de los protagonistas. José Luis Martín Ovejero es experto en análisis de comunicación, ojo, comunicación verbal y no verbal, y ha estado siguiendo también atentamente todo lo que ha pasado en este juicio. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, muy buenas.
Enseguida vamos a analizar los gestos, las caras, la posición en el banquillo de los tres acusados, Ábalos, Koldo y Aldama, pero antes vamos con las declaraciones de los testigos. Vamos a empezar por Carmen Pano. Acabamos de escucharla. Es la mujer que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz en bolsas con billetes. El relato, la verdad, que llama muchísimo la atención. José Luis, ¿qué sensación te ha dado a ti escuchando sus palabras? Porque está contando algo que parece de película, pero ofrece muchos detalles.
Sí, es muy interesante de Carmen Pano, porque tiene algunos indicadores de credibilidad. En concreto, cuando dice que volvió a donde estaba el dama a entregarle la bolsa de billetes, y parece que él le dijo que faltaba dinero. Y entonces hace un detalle, dice que se enfadó mucho. Parece un detalle secundario, pero las personas cuando mienten no suelen introducir componentes emocionales, simplemente cuentan la historia. Entonces decir que se enfadó mucho es un indicador de credibilidad. Y un segundo indicador de credibilidad es que ella reproduce frases literales de cuando ellos dos estuvieron hablando, con lo cual a mí me lleva a pensar que sí que puede ser cierto el relato que cuenta.
Un relato que además es exactamente el mismo que hizo en la fase de instrucción. Realmente sus palabras nos sorprendieron relativamente poco porque ya sabíamos, ¿no?, que lo que iba a decir, efectivamente.
Claro.
Lo que dijo en una primera instancia, que es que había llevado dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista. José Luis, luego están otras dos mujeres, Jessica y Claudia, las dos trabajando en empresas públicas, enchufadas por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero la actitud es muy diferente entre las dos, porque Claudia, más conocida como Miss Asturias Senior, entra en el juzgado y saluda a la prensa. Se para a atender, además, tranquilamente a los medios de comunicación. Importante, va a cara descubierta, mientras que Jessica se oculta con una peluca, con gafas y con mascarilla. Entra rápido. ¿Qué conclusión podemos sacar de una y otra de esas diferentes actitudes?
Claro, en el caso de Jessica, que llega oculta completamente de negro y pasa directamente al Supremo sin pararse a contestar o hablar con los medios de comunicación, lo que transmite es, por un lado, que cierto temor, cierta inseguridad y además vergüenza que se la pueda reconocer en cualquier momento. Mientras que, sin embargo, Claudia Montes es todo lo contrario. Va a cara descubierta, entra con ropa que incluso es de color rosa. La parte superior es negra, pero por dentro lleva una camisa rosa. Y lo más importante es que se para a hablar con los medios para que le puedan preguntar lo que los periodistas queráis. Es decir, mientras que una transmite vergüenza y transmite cierto temor, que por cierto es respetable las dos actitudes, ¿eh?, que vaya por delante.
Uh-huh. Sí,
sin embargo, la segunda, lo que transmite es que no tiene ningún temor a nada, que está muy segura de sí misma, transmite seguridad.
En el caso del hermano de Koldo, Joseba, le escuchábamos hace un momento, le preguntan si conoce a una mujer, él dice primero que su abogado le ha dicho que no responda, luego dice que no la conoce y luego dice que sí, vamos, que se arma un lío. ¿Esto demuestra naturalidad, aunque acabe cayendo en esa contradicción?
Tiene tres indicadores de credibilidad muy importantes, Joseba, el hermano de Koldo. El primero, que cuenta los hechos de cuando va a Ferraz a coger un sobre con dinero y se lo lleva para Koldo y para Patricia, que habla, que lo cuenta con gestos. Las personas, cuando mienten, el cerebro se tiene que centrar tanto en el relato que están contando, que no es recordado, sino que es memorizado, porque no es cierto, que los gestos se congelan, se disminuye muchísimo la gestualidad. Sin embargo, él lo va a contar con gestos. Le vamos a ver cómo extiende la mano por encima de la mesa en el Tribunal Supremo, cómo hace el ademán de coger el sobre y de llevarlo para otro lado. Este es el primer indicador de credibilidad. El segundo es que duda. Dice, y fui a la calle Ferraz, no me acuerdo muy bien la planta. Una persona cuando miente se prepara muy bien el discurso. Y si algo no recuerda, simplemente lo omite, no lo cuenta. Pero lo que no transmite son dudas, porque lo que piensa es que no va a ser creído. Pues curiosamente es un indicador de credibilidad. Y el tercero es lo que se llama una rectificación espontánea. Dice que coge el sobre con dinero y se lo lleva. Y dice literalmente, dice, y me lo llevo para Patricia o para Coldo, ahora no recuerdo muy bien. Ah, sí, fue para Patricia, por lo menos uno se lo di a Patricia. ¿Qué es lo que está haciendo? Una rectificación espontánea sobre su propio relato. Esto es muy propio del recuerdo, no de la memoria, con lo cual es un tercer indicador de credibilidad.
Me viene muy bien lo que estás comentando porque quería hablar a continuación de Víctor Ábalos. Y dices, Joseba, destaca su espontaneidad, su expresividad. Sin embargo, hemos visto al hijo de José Luis Ábalos todo lo contrario, declarando con las manos metidas entre las piernas, es decir, sí, controlando sus gestos.
Estaba muy cohibido. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Estamos en un tribunal, ni más ni menos en el Tribunal Supremo.
No tiene que ser fácil, ¿eh? No tiene que ser fácil estar
yo
ahí.
Yo lo califico como un territorio hostil. Yo he sido 25 años abogado y he interrogado muchísimos testigos. Y yo sé que lo pasan muy mal, lo pasan muy mal. Entonces, es una actitud bastante normal, ¿eh?, la que tiene el de Ábalos. Mucho el hijo. Mucho más teniendo en cuenta que tiene a su padre ahí sentado a la izquierda como acusado y que dependiendo de lo que él diga, cuidado que puede estar jugando con el futuro de su padre también.
Sí, se le ve muy alineado, ¿no?, con los intereses lógicamente de su padre.
Es lógico, a nivel de contenido eso es completamente lógico, pero a nivel gestual, si bien es cierto que transmitiría mucha más credibilidad si sacara las manos de debajo de la mesa y acompañara los gestos con gestos de manos el relato que está contando, tampoco debe de extrañarnos que esté hecho un pequeño ovillo, como solemos decir, porque la persona suele estar muy intimidada cuando están declarando en un tribunal.
José Luis, vamos ahora con el lenguaje no verbal y los gestos de los tres acusados, Aldama, Coldo y Ábalos. Sí. Vamos a empezar por Víctor de Aldama, al que se le vio sentado en el banquillo, aparentemente bastante tranquilo, mirando de vez en cuando así como de reojo a Coldo y Ábalos.
Sí, sí.
Y Víctor de Aldama, que incluso ayer, en su llegada al tribunal, se permite el lujo de llevar, oye, una caja de bollos a los periodistas. ¿Esto anda, cómo lo interpretas?
Yo me acuerdo que me pilló por ahí por una tele y comenté a los periodistas que estaban conmigo, anda que no es listo, os está endulzando la vida. Y dije, os está endulzando la vida. ¿Quiénes son los que marcan al final la actualidad? Los periodistas que contáis lo que está pasando. Pues qué mejor que teneros contentos. Con lo cual es una jugada yo creo que muy, muy premeditada. Dicho esto, a mí lo que me transmite Aldama en su entrada y mientras está escuchando a los testigos y tiene sentado a su izquierda, separado por un policía nacional, a Ábalos y a Coldo, es mucha seguridad, sí, y mucha tranquilidad. Y la seguridad, sobre todo, la aprecio con la mirada directa. De vez en cuando así, un poco ladeada, pero mirada directa hacia donde está Ábalos, que es el que tiene más a su izquierda. Cuando sentimos temor hacia alguien, lo que no vamos a hacer nunca es mirarle a esa persona. Tratamos de mirar hacia otro lado, mirar hacia el suelo, pero nunca mirar a lo que realmente nos preocupa o nos asusta. Con lo cual, para mí, seguridad y tranquilidad, Ábalos. Aldama.
Hay que recordar, además, que Víctor de Aldama está colaborando con la justicia, por eso se encuentra en libertad provisional, en contra de los otros dos acusados que están en prisión provisional. Y Víctor de Aldama, sí, que no sabemos, lógicamente, si se guarda algunas en la manga. A José Luis Ábalos, ¿cómo lo has visto, José Luis? Porque yo le he notado como contenido, ¿no? Le hemos visto reírse, si es verdad, en algunas de las respuestas de Jessica, de su expareja, o hasta extrañarse, sí, cuando ella cuenta que tuvo que adoptar un gato por él. Sí. En algún momento incluso diría también que yo le he notado ausente.
Es la gran palabra. Ha habido como una metamorfosis, tanto con Ábalos como con Coldo. Es verdad, yo la palabra que le define, sobre todo en la primera sesión, en la de por la mañana del martes, es ausente, muy ausente. El cuerpo erguido, eso sí, pero la mirada la tenía como muy perdida, como eso de que no estás en el lugar en el que estás. Sin embargo, ya por la tarde interactúa mucho más, por ejemplo, con Coldo. Se les ve cuchichear, hablándose al oído, se le ve como sonríe, incluso en algún momento yo le he visto reír como a carcajadas también, miradas directas con Coldo. la situación cambia completamente, sobre todo respecto a Koldo, ¿eh? Es muy interesante la relación entre ellos dos, que se produce en la primera sesión de la mañana y la que se produce por la tarde y al día siguiente es la noche y el día. No tiene nada que ver, porque si pasamos incluso a Koldo, permíteme, porque es que están muy enlazados, es que a Koldo le vemos primero cabizbajo, le vemos casi dando la espalda hacia Ábalos y que no interactúa ni siquiera visualmente con él. Y de pronto, por la tarde, todo cambia absolutamente. ¿Puede ser que se han acostumbrado ya a la situación, a la compañía y demás? Puede ser, es una posibilidad.
Bueno, pero y a lo mejor me imagino que... también, José Luis, tú lo sabrás mejor que yo, que es imposible mantener esa contención todo el tiempo.
Exacto.
Porque habrá un momento en el que escuches un testimonio o una declaración que te revuelva por dentro.
Yo entiendo que puede haber incluso un cambio de estrategia. Que en un primer momento se haya pensado que sería muy práctico que los dos estuvieran muy distantes y como si no se llevaran bien, que solemos decir habitualmente, porque eso va a generar mucha credibilidad en dos declaraciones que puedan ser iguales y parezca en consecuencia que si no se hablan no han podido quedar de acuerdo, pero eso no se puede mantener 30 días. De tal manera que ya directamente por la tarde la estrategia cambia porque dicen ellos mismos es posible, todo dentro de la hipótesis, que es que eso no se puede mantener, que es que no pueden estar así tanto tiempo sin hablarse, sin mirarse y sobre todo tan cabizbajo Koldo.
Sí, es verdad que empieza cabizbajo, tocándose mucho la cabeza, se acariciaba el pelo, ¿no? Y al final le veíamos desesperado en algunos momentos, ¿no? Haciendo aspavientos y diciendo, ¿cómo qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Sí, sí, se ve cómo se viene arriba ya por la tarde. Y lo de tocarse tanto el pelo y demás es un gesto apaciguador, es estrés. Cuando las personas nos sentimos muy estresadas, tenemos la tendencia al autocontacto físico. Por ejemplo, las mujeres es muy típico cabello y joyas. Y los hombres más, lo que es la cara, el rostro...
La barba, a lo mejor también, ¿no?
Puede ser la barba también. Son típicos de estrés. Y entonces estaba mucho más estresado por la mañana. Por la tarde le vimos como más enfadado de vez en cuando con algunas declaraciones.
Pues José Luis Martín Ovejero, experto en análisis de comunicación. José Luis, gracias por atendernos esta tarde. Queda mucho juicio por delante, mucho juicio por delante. Y si es verdad que las declaraciones importantes llegarán en la última semana del mes de abril, que será cuando tengan que declarar ya los tres acusados, Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. José Luis, yo te emplazo a esa semana para volver a hablar contigo, para que nos cuentes esos detalles que muchas veces pasan inadvertidos, pero que tienen mucho significado.
Pues ahí estaremos, a analizar todo lo que nos dicen las palabras.
Gracias, José Luis, muy amable.
A vosotros.
Y es que hay gestos que lo dicen absolutamente todo. Tú, por ejemplo, te tomas una chuchería y la cara de placer que pones, pues eso, es que al que está enfrente sabe que bueno, que estás en un momento de intensidad máxima.
Es una felicidad absoluta.
Es una felicidad absoluta, efectivamente, Rosa Rosado.
Sí.
Y de esto estamos hablando con los oyentes, porque pues sí. Resulta que los mayores consumidores de chucherías que tenemos en nuestro país no son los niños, son los adultos solteros.
Efectivamente.
Bueno, no solteros, los que viven solos.
Los que viven solos, los cuarentañeros.
Eso es, que hay algunos que viven solos, pero no quiere decir que estén solteros.
Y bueno, de ese pequeño momento de felicidad instantánea estamos hablando esta tarde, aunque hay casas en las que las chuches están prohibidas por decreto.
Buenas tardes, gente. Yo no, porque no soy nada golosa, soy más de salado. Pero los míos, madre mía. Lo que pasa que en casa casi no entran, porque a mí me dicen que soy muy talibán con lo de las chuches y no les dejo comprar. Así que cuando van ellos a la compra, mi marido y mis hijos, pues aprovechan y se traen de todo. Pero tengo que deciros que el peor es mi marido, que el otro día el pequeño mío escondió los bombones a su padre para que no comiese más.
Los hijos haciendo de agentes
al revés.
De aduanas en su propia casa para que el padre
Oye,
no se pase de la raya.
Dice esta oyente, yo soy muy talibán de las chuches. Ahí estamos muchas veces los padres, que somos un poquito talibanes, lógicamente, con las chuches, las dosificamos y no queremos darles a lo mejor hasta cierta edad muchas chuches a los niños, pero ahí están los abuelos para romper absolutamente esa regla.
Y los tíos para consentir a los niños, la abuela que
Totalmente.
Tiene la bolsa de chuche preparada
escondida
en casa para cuando llegan los nietos a casa.
Y que dice, que no me ven mis hijos, pues se lo doy a mis nietos.
Efectivamente, si no te lo das así por debajo de la mesa y te lo guardas en el bolsillo.
Eso forma parte de la vida misma.
Efectivamente, eso forma parte de la crianza por parte de los abuelos. Los malcrian y ya está. Bueno, hablamos de las chuches. ¿Cómo lo llevas tú esto? 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Sinfónico. Trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Compra bien, hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como la pechuga de pollo entera Origen España a 5,29 € el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1,49 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La campaña de la declaración de la renta ya ha comenzado y muchas personas están ajustando las cuentas con Hacienda. Aquí en La Tarde tenemos mucha experiencia con eso de ajustar las cuentas, porque todos los viernes Carlos Márquez viene precisamente a hacer la liquidación y a fiscalizar. Eso que tenía que haber visto y sin embargo no he hecho. Sí, ríete, ríete, Márquez.
Es que le pones mucho énfasis.
Hombre,
¿eh?
Claro, es que la palabra fiscalizar da como un poquito de miedo.
Claro, por eso estoy aquí, para meter miedo.
Hombre, Pilar, por eso tenemos esta música, que yo, vamos, es que me tiemblan las piernas cada normal, vez que lo escucho.
Normal. Bueno, la semana pasada te libraste, porque claro, estábamos en Semana Santa, yo estaba de vacaciones, te libraste, pero hoy toca pasar la cartilla. Vamos a empezar, porque hace un rato has estado hablando con el alcalde de la misión Artemis II, esto, si lo has visto, porque esta sección es tenías que haberlo visto, Pilar, donde vamos sacando los colores, pero esto sí lo has visto y lo has contado en la tarde. Pero lo que tenías que haber visto, Pilar, es la opinión que está en el lado opuesto de esta misión, algo así como la cara oculta de la Tierra. Cuatro personas se han ido a 406.778 kilómetros de la Tierra, le han dado la vuelta a la Luna, los astronautas han visto la cara oculta de la Luna y hoy vuelven a casa, ¿no? Todo esto lo has contado, pero hay gente que está muy cerca de nosotros que dice que esto es mentira. A Javier Podes le conocemos por su faceta de entrenador de fútbol y sobre todo por su faceta de terraplanista, y lo que vamos a escuchar a continuación es una entrevista que le hicieron en el programa El Tiempo Justo de Telecinco, y esto te diría que tenías que haberlo visto, pero por ser justos, esto me lo has pasado tú por Instagram, el chivatazo fantástico. ¿Qué le pasa a... vamos a ser justos, ¿no? Como el tiempo. ¿Qué pasa si le das un micrófono a un terraplanista? Pues que dice cosas de terraplanista.
El lanzamiento de ese cohete fue precisamente el Día de los Santos Inocentes de Estados Unidos. Es decir, se están riendo de ti y de todos los espectadores.
Claro, quien haya escuchado a Javier Pobes en alguna entrevista pues va a conocer su actitud faltona con la persona que está entrevistándole, y si hay algún oyente que no sepa a qué me estoy refiriendo, pues he traído un botón de muestra.
Todas las imágenes que han salido, es una cuestión de que me parece increíble que un medio de comunicación donde hay gente que se dedica al mundo audiovisual no os hayan puesto en alerta de que todas las imágenes están configuradas con IA.
Claro, ¿no?
¿Con IA? ¿Ha dicho
sí,
con IA?
Sí, Javi Pobes, pues bueno, habla de montajes, habla de bulos, de términos absolutos y a la vez tan vacíos como es el os engañan, pero también habla de IA. No, bueno, más o menos es esta IA, ¿no? Pobes, que por cierto, Pilar, hoy ha subido un vídeo en redes sociales del Moscardó, el equipo que preside, y que, bueno, ese equipo rifa un jamón este fin de semana, y... Es un vídeo tremendo porque se le ve persiguiendo a los jugadores musulmanes del Moscardó con la pata de jamón en la mano para demostrar que el jamón es bueno.
Una pata negrita, de como nos gusta a los ibéricos. Para comprobar si esto es de buena calidad, ven, acompáñame.
Y se va corriendo Javier Pobes a los jugadores que están
entrenando. No entiendo nada de lo que hace este hombre, te lo digo de verdad.
Es absurdo. Es bueno, pues esto tenías que haberlo visto porque este señor es digno de ver, don Javier Pobes. Madre mía,
bueno, ¿qué más cuentas tengo que saldar hoy, Marque?
Bueno, pues más cuentas que tenemos que saldar. Vamos a seguir con Crónica Rosa, que fíjate, no hablamos mucho de Crónica Rosa.
No, aquí es verdad, en este programa, ¿no?
No lo tratamos mucho, pero...
Tendríamos que tener una sección.
Uy, ¿y quién la podría hacer?
Tú mismo, sin ir más lejos, hombre, claro. Yo te veo a ti revisando el Lola, lecturas, 10 minutos, pronto.
Aunque sea para luego dejar las revistas a mi madre, que se
Mira,
pondría muy contenta.
A mí me gusta mucho el pronto. Llamaría la sección más pronto que tarde.
Más pronto que nunca.
¿Cómo lo ves?
Bien, yo lo... Claro, tendríamos que hacer el hola, tendríamos que empezar siempre con el hola, porque es la primera,
claro,
sería
claro,
la primera
dices,
sección.
Hola, hablamos de prensa rosa, venga, te doy 10 minutos.
Claro. Y
comienza con las lecturas.
Y tienes que terminar pronto.
¡Ay, qué claro, ideas más buenas mía, tenemos! Aquí en directo nos sale, que nos brota, nos sale de dentro.
¿Estás segura de que quieres que tenga una sección de...? Bueno, en fin, hablamos de esto porque hay rumores de que los actores Aitana Sánchez Gijón y Max Iglesias pues tienen una relación sentimental, que más allá del interés que esto suscite, que en la tarde pues no somos muy de meternos en este tema, pues Aitana Sánchez Gijón ha dejado un momento épico cuando fue abordada en plena calle por este tema, y tenías que haberlo visto.
¿Tienes algo que decir al respecto?
¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor.
Hemos visto unas imágenes de Aitana que habla por sí sola.
Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes.
Qué cuando... bueno, ¿de qué vais? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo me molestáis de esta manera? Que yo soy una reina y lo es.
Es que es muy despectivo, pero a la vez en los libros de psicología podrían poner este ejemplo como ejemplo de poner límites, ¿no? A la gente.
Eso es.
El kit de la cuestión, que es donde yo quería llegar, es que bueno, las redes sociales está equiparando este de qué vais con de Aitana Sánchez Gijón con otro momento del Mundo del Corazón que protagonizó en su momento Sara Montiel, que
Hombre,
relacionaba...
Hombre, me acuerdo perfectamente.
Claro, así reaccionaba ella en el ayuntamiento de Majadahonda en Madrid, pues tras casarse con el cubano Tony Hernández.
¿Pero qué pasa?
¿Nos vamos a caer?
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué es esto? Nada, hemos venido a arreglar los papeles. para podernos casar o mañana o el lunes.
O el lunes, bueno.
Yo me haría camisetas con estas frases.
Seguro que hay.
La de Aitana, ¿pero de qué vais? Que no sois vosotros. Y la de Sara, ¿pero qué invento es esto?
¿Qué invento es este? Esto, claro, hay mucha gente que está equiparando este momento, que fue un montaje para vender una exclusiva precisamente a la revista Hola. El tiempo les dio la razón porque en menos de un año pues esta pareja estaba rota. Y quién sabe si dentro de poco pues el mundo del corazón nos va a regalar una versión actualizada de este momento.
Si me quedáis aquí, no más chances. Si me quedáis
aquí, ojalá ver a Isabel Pantoja o a Ortega Cano regalándonos una frase como la que nos dejó la faraona.
Si me queréis
irse.
Bueno, Márquez, ¿qué más balas tienes en la recámara?
Quedan un par. A ver, tú sabes esto de a grandes males, grandes remedios,
¿sí?
¿No? Pues aún sigue cortada la línea de AVE entre Málaga y Madrid. La principal alternativa es el avión. Y esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque esto es para verlo. La creadora de contenido, Romana Flores, ha estado buscando una alternativa barata para hacer este trayecto y la ha encontrado, 113 euritos. Pero aquí viene la gracia, porque normalmente en el vuelo... Pues,
bueno, perdona, 113 euritos no me parece tan económica, ¿no?
Para como están las cosas ahora mismo, con el monopolio que hay ahora mismo del avión. Para moverse de Madrid a Málaga y de Málaga a Madrid... Ojo, Barro, que no
avión,
está mal.
En avión,
en avión, en avión. Uh-huh. Pero el vuelo se tarda una hora, pero con esta opción se tardaban 49 horas con tres escalas.
Madrid-Málaga.
Bueno, y espérate, esta es la ruta.
Usted sale de Málaga a GP a las 10 de la noche y llega a Marruecos. O sea, se va a la dirección contraria. Luego sale a las 6 y media del día siguiente a Marsella, más lejos todavía.
Pasas.
Y después por la mañana sale usted para Ibiza. Ya va regresando. Se tira en Ibiza usted todo el día. Y ya después, a las 9 de la noche, llega usted a Madrid. El 8 de abril y usted sale el 6.
Ahí, podía estar viajando todavía perfectamente esta señora. 49 horas de viaje, que yo he mirado en Google Maps el recorrido que hay en bicicleta desde la emisora de COPE Madrid hasta la emisora de COPE Málaga, y me han salido que son 31 horas seguidas. Es decir, que a más de uno seguro que le va a recompensar le va a compensar coger esta ruta en bicicleta, y también pues te ahorran los 113 euros del trayecto y hace piernas, hace un poquito de cardio, que está muy pero que muy bien.
Bueno, no está mal, ¿eh? 49 horas, tres escalas Madrid, Málaga.
Marruecos, Marsella.
Un vuelo que tarda una hora y mira, ves varios países por el precio de un mismo billete.
Tres en uno.
Bueno, ¿con qué terminamos hoy, Márquez?
Bueno, vamos a ir rápidamente porque creo que es necesario acabar con el momento más absurdo que nos ha dado el juicio del caso Mascarillas. Lo has estado comentando esta tarde. La obra consta, yo la he dividido en tres actos. El primero comienza con esta pregunta que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, hace a Joseba, el hermano de Koldo.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
Piedad Losada, esa secretaria de Víctor de Aldama en el momento en el que se estaba investigando. El hermano de Koldo guarda unos segundos de silencio, parece que no va a contestar a la pregunta, pero al final arranca y dice esto.
Que voy a intentar...
No sabe quién es.
Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar.
Menos mal que la abogada le ha dicho que no conteste, ¿no? Joseba termina esta frase diciendo, sí, no sé quién es Pilar, pero la cosa es que el fiscal no le preguntaba por Pilar, sino por Piedad. Y aquí es donde llega el mejor momento de este juicio.
De acuerdo. No es Pilar, es Piedad, no, la secretaria de don Víctor de Aldama.
¿No? O sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es...
Ojo.
Sí, es así. Sí, lo he visto. Sí, tengo razón.
Yo recomiendo...
Pero por el nombre, entiéndalo. No, pero no voy a contestar.
No voy a contestar.
No, menos mal.
Pero me he hecho un lío e igual ya he contestado.
Yo recomiendo ver el vídeo de ese momento en el que el hermano de Koldo dice, ay, que sí, ese giro de ojos, ese momento de, ahí va, el menudo fregado, me estoy metiendo, y la abogada pues echando espuma por la boca y yendo a por el mazo del juez para darle en la cabeza al hermano.
Bueno, te voy a decir que esto sí lo hemos contado en este programa.
Sí, hoy bien, hoy va bien la cosa.
Veo que esta semana he acertado en la elección y en el tratamiento de algunos temas, así que yo creo que en este ajuste de cuentas esta vez me sale de volver.
Nos veremos la semana que viene.
Gracias, Márquez.
A ti siempre.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo.
porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como la pechuga de pollo entera Origen España a 5 euros con 29 el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1 euro con 49 el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental, como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Espósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar en la linterna?
Pues mira, sinceramente no lo sé, porque hoy es el típico día que tienes tu pauta y tu cosa programada y se puede ir todo por los aires en cualquier momento. Estaremos muy atentos, ojalá no pase nada, claro, al retorno a la Tierra de la nave Orión, a ver qué pasa, pero bueno, todo pinta que la cosa sigue normal. Haremos balance durante el balance de esta semana del juicio de Ábalos y la que se avecina para la semana que viene, con una pinza puesta en la nariz y espero no vomitar mientras lo cuento. Y claro, la ultimísima hora de la guerra. Y aquí sí que hay lío, porque estaremos muy pendientes de Pakistán, estaremos muy pendientes del Líbano, de Teherán, de Washington, a ver qué es lo siguiente que se le ocurre, y de las relaciones diplomáticas entre Israel y España, que pueden irse al garete en cualquier momento. Y yo me pregunto, ¿nos interesa a España este nivel de tensión con Israel desde el punto de vista de nuestras Fuerzas Armadas o nuestras Fuerzas de Seguridad? Yo ahí lo dejo. Todo eso y más.
A partir, en unos minutos, a partir de las 7, en La Linterna con Espósito. Te escuchamos como siempre.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, Pilar.
I've been refusing applications, but it ain't till I got my hands on it. I'ma tell them I'm too far gone. You got
Bueno, yo creo que hemos hablado esta tarde de todas las chuches habidas y por haber en el mundo. Desde las nubes, que son un clásico, las fresas, las Coca-Colas, los huevos, los dedos también, las arañas también, que las comemos en forma de chuche, los ositos de gominola, que son otro clásico,
por
Rosa.
Por favor, el regaliz rojo, Pilar.
El regaliz, ay, que mi preferido, se me olvidó.
Esto
aquí
es una alegría para el paladar. Cuando te comes un regaliz rojo, la vida es bella.
Totalmente. Esos días así tontos, ¿verdad? Que estamos sí, así como, sí, hoy no tengo el día. Te tomas un regaliz o te tomas una chuche y la vida se ve mucho más dulce,
efectivamente,
desde luego.
Bueno, y esas barritas rellenas de nata que son un pecado.
Buenas tardes, gente. Pues no tengo chuches en casa porque sería un absoluto desastre, así que me reservo para cuando voy de viaje y entro en una gasolinera y ahí sí que ataco las estanterías. Y a lo primero que me tiro es a los tobosines, que son unos regalices rojos que vienen como en bloque, creo que son de 6, y tú tienes que ir partiéndolos con la mano.
Igual es que las calorías en la carretera no cuentan. De todas formas, los viajes no serían lo mismo sin esas paradas estratégicas a comprar chuches o lo que te pida el cuerpo en esos momentos porque te vas de viaje.
Sí. Lo que pasa es que hay que llevar las compradas de casa, que la gasolinera muchas veces son muy caras.
Ya, pero si no eres previsor... Mira, esto sí que es una abuela previsora. Mira cómo se lo monta con las chuches.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me gusta ir al kiosco y comprar chuches y tener siempre... Lo pongo en la nevera. Porque así, si viene alguien a casa, alguna amiga de mi nieta o mis nietas, incluso yo, que me da hasta miedo de ir y venir, porque como las tenga ahí ya no paro. Y las que más me gustan son las moras, los jamones, las fresas de nata y las regalices. Ay, y allá que voy, allá que vengo. Ale, adiós, guapa.
Oye, adiós. Es verdad, es que no nos podemos contener con las chuches.
¿Y los jamones? ¿Qué son los jamones?
Ay, los jamones, yo no sé lo que son los jamones.
Ha dicho la abuela los jamones. Yo creo que los jamones, yo me los imagino como las Coca-Colas y saben igual que la Coca-Cola. Digo yo, ¿no?
Sí,
no, no
con forma jamón. De jamón será, no sé.
Qué fuerte. Bueno, las chuches fresquitas crujen de otra manera. Yo creo que esta abuela tiene razón y es verdad que ni las abuelas se pueden resistir a una buena gominola. En este caso, en esta familia, es una para ti y otra para papá.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 55 años y cuando hay un cumpleaños de mi hijo, el pequeño, nos repartimos las chuches a medias. Él sabe que para él y para mí. Y no sé si habéis probado los cerebros. Son chuches que dentro tienen una especie de gelatina líquida, sabor fresa, que estaban muy, muy buenas. Vale, un saludo.
Oh, sí, los cerebros son buenísimos, no me acordaba yo de eso. Eso tiene que ser bueno para la mente.
Para todo, eso es bueno para todo. Bueno, hoy hemos llegado a la conclusión de que ante una buena gominola todos somos iguales. Y fijaos, esta es la imagen de la felicidad doméstica.
Hola, buenas tardes, gente. A mi marido le encantan los tiburones. A mí me gusta el regaliz negro. A mis hijos todo lo que sea ácido. Les es indiferente lo que les lleve. O sea, que cuando voy al kiosco de al lado de mi casa, empiezo a pedirle de aquí, de allí. Total, que de pronto me dice 8 euros con no sé qué y me quedo como flipando. Pero bueno, nos da igual. Los niños tienen 26 y 19 años.
Fíjate.
Buenas tardes.
Una bolsa de chuches para cada uno. Esa
bueno,
es la clave para la paz mundial.
Nosotros hablamos de todo esto, los dentistas frotándose las manos.
Bueno, yo me voy con hambre de regaliz rojo, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, hombre, en cuanto pueda, lenco el diente.
Pero eso se soluciona aquí al lado mismo.
Ahí voy, al kiosco.
Bueno, pues la radio continúa aquí en COPE. Que paséis un fin de semana de lo más dulce. Te quedas ahora con Espósito y su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Universidad Pompeu Fabra acogió ayer un acto de conciliación in extremis. La exministra Irene Montero y el diputado Gabriel Rufián, con Xavier Domènech, exdiputado de los comunes en el puesto de moderador, impartieron una conferencia sobre el futuro de la unidad de la izquierda en España. Dicen las crónicas que congregaron a 300 personas, entre las que se encontraban Pisarello y Santolalla, con la debida ausencia de la CUP y, por supuesto, del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. La CUP se desmarca porque su posición antisistema contrasta abiertamente con cualquier proyecto que busque la institucionalización. Esquerra Republicana, aunque no rompe directamente con su portavoz en Madrid, no puede participar de un proyecto que no es el suyo. Está claro que la izquierda independentista